Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy estamos a 10 de junio del 2026. Vamos a entrar a estudiar y a comentar la siguiente epístola de Juan, la número 2, segunda epístola de Juan. Es una epístola muy corta, igual que la tercera epístola de Juan, son muy cortitas, pero con una tremenda enseñanza. Como siempre, pues estos comentarios los hago utilizando la traducción bíblica que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, esa mejor traducción que existe en el mundo, sin ninguna duda, la más fiel a los textos griegos y muy sencilla de entender. Y estos comentarios, pues no los plagio, no los copio de ningún otro autor, ni los tomo de ningún libro, sino que son míos. Tampoco me los hace la inteligencia artificial. Bien, pues abrid vuestras Biblias, utilizad la versión que queráis, y dice lo siguiente. Yo, Juan, siendo anciano, bueno, a ver, anciano, siendo anciano. Era anciano de la Iglesia de Cristo, evidentemente, pero además es que era anciano, o sea, era un hermano ya mayor, de gran edad, y él edificaba la Iglesia, era un ministro de Cristo, un anciano, un verdadero pastor, pastor de la Iglesia. Os escribo esta carta a la señora escogida y a sus hijos. ¿A quién está dirigida la carta? Bueno, pues a una señora, a una hermana y a sus hijos. Era una señora, no dice el nombre de esta señora, pero evidentemente aquí lo dice. era una señora escogida por Dios y va dirigida también a los hijos de esta señora. Hay por ahí gente, hay comentaristas que dicen la estupidez que aquí cuando habla de esta señora se refiere a una iglesia. Es una babosada, es una estupidez. Él acá está, repito, dirigida a esta señora escogida por Dios y a sus hijos, a quienes amo de verdad. Era una señora muy conocida por el apóstol Juan y los hijos que tenía, pues todos ellos eran muy amados por el apóstol Juan. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdadera doctrina. El resto de hermanos que tenían esta verdadera doctrina, este verdadero conocimiento, pues también amaban a esta hermana, a esta señora, una señora casada, evidentemente, y a sus hijos, que eran hermanos también. Verso 2. Porque la verdadera doctrina permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. Fijaos, pues, la cantidad de veces que habla de la verdadera doctrina, este verdadero conocimiento, esta luz verdadera, que es la luz del verdadero conocimiento, ya sabéis, del Padre como el único Dios verdadero, el Dios supremo y de Jesús como el Mesías de Israel y el enviado del Padre. El enviado del único Dios verdadero. Ese es el conocimiento que lleva a la vida eterna, como dijo Jesús en Juan 17, verso 3. Pues este era el verdadero conocimiento, la verdadera doctrina enseñada por el apóstol Juan. Y esta verdadera doctrina, pues está con nosotros para siempre, ¿eh? La vamos a tener para siempre, perseveramos en ella, excepto los apóstatas de la fe y los traidores, evidentemente. Los apóstatas y traidores, esta verdadera doctrina, pues no permanecen en ella, sino que se apartan, enseñando doctrinas de demonios. Dice que permanece con nosotros para siempre, es con nosotros el favor inmerecido, la misericordia y la paz que provienen del poderoso Padre, del Dios Padre, y de Jesús el Mesías, el Hijo del Padre, en verdad y en amor. Fijaos, la misericordia, la gracia, la paz proceden del Dios Padre. Y también procede del Señor Jesús el Mesías, la gracia del Señor Jesucristo, del Mesías. Procede de estos dos dioses, ¿eh? Que el Mesías es el Hijo del Padre. Fijaos, el apóstol Juan era absolutamente antiunicitario, no enseñaba esa monstruosidad, esa espantosa doctrina satánica que enseñan estos pobres subnormales y falsos cristianos unicitarios, diciendo que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. No. Aquí Juan, como podéis ver, hace una clarísima diferencia entre los dos dioses. El Padre Celestial, que es el Dios Supremo, y menciona luego a Jesús el Mesías, el Hijo del Padre. O sea, está hablando de dos, no está hablando de uno. Seguimos, verso 4. Me alegré mucho al encontrarme con alguno de tus hijos. Es decir, con alguno de los hijos de esta señora, de esta hermana. Y ver que viven de acuerdo con la verdadera doctrina. Una vez más, ¿lo veis? Otras versiones lo han traducido por fe, de acuerdo con la fe, ¿eh? Pero ahí la palabra fe, como he hecho yo con esta traducción del testimonio de los apóstoles, pues la he dado su verdadero significado, que es la verdadera doctrina. Viven de acuerdo con la verdadera doctrina, tal como el Padre lo ordenó. Y ahora te pido, señora, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino lo que lo hemos tenido desde el principio. Efectivamente, es un mandamiento que ya se encuentra en la Torá, en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento. Amarás al prójimo como a ti mismo. Amaos unos a otros, le dijo Dios al pueblo de Israel. Como a ti mismo, a tu semejante, que es semejante a tú mismo, a tu prójimo. Y el prójimo para un israelita era otro israelita. Eso es lo que se dice en la ley de Dios, en el principio. Pues lo mismo ocurre con los verdaderos cristianos. Amarnos unos hermanos en la fe a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que el poderoso nos ha ordenado. Fijaos. El verdadero amor no consiste en decir, bueno, te amo, hermano, o decir que ama a Dios, ¿no? Sino que el verdadero amor consiste en esto, en hacer lo que el Padre Celestial ha ordenado, ha mandado, en tener esta verdadera doctrina. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como vosotros lo oísteis desde el principio. Bueno, lo vuelvo a repetir. Lo dijo Jesús, amaos unos a los otros. Dijo a sus discípulos, como yo os he amado. Verso 7. Os digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Atención. Ellos niegan que Jesús, el Mesías, vino como un ser humano. Es decir, vino en carne, vino como hombre. Lo niegan. Ya existían estos falsos cristianos, falsos hermanos, anticristos, que negaban esto, ya existían. El anticristo ya estaba en el mundo, en la época del apóstol Juan. Lo dijo bien claro. ¿Habéis oído que el anticristo ha de venir? Pues ya está en el mundo. Y son aquellos que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Es decir, niegan que él es del linaje de David. Niegan que él vino como hombre. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los falsos cristianos trinitarios y los unicitarios que niegan que Jesús vino como hombre. ¿Qué es lo que enseñan estos falsos cristianos trinitarios y los unicitarios? Pues que Jesús vino como un híbrido, que era un híbrido, mitad Dios, mitad hombre. Y sin embargo, aquí dijo el apóstol Juan que el anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido como un ser humano, como un hombre. Eso es lo que era cuando estuvo en la tierra. Era un hombre. No era un ser divino, mitad humano, como los falsos dioses griegos. Al contrario, era un hombre, estando en la condición de hombre. Ahí lo podéis leer en Filipenses capítulo 2, lo dijo el apóstol Pablo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte en el madero. Estando en la condición de hombre. Él no era un híbrido, no era mitad Dios, mitad hombre, como enseñan todos estos mamarrachos y falsos cristianos, trinitarios y unicitarios. Era un ser humano, era un hombre. Y luego dice el apóstol, aquellos que niegan que Jesús es el Mesías, el descendiente carnal del rey David, pues dice, tales personas son engañadores y anticristos o antimesías. Son engañadores y anticristos. Los falsos cristianos trinitarios, los falsos cristianos unicitarios, que niegan que Jesús es del linaje de David, el descendiente de David según la carne, y niegan que Jesucristo vino como hombre, son engañadores y anticristos. Todos los herejes trinitarios y los unicitarios son engañadores y anticristos. La cristiandad satánica y apóstata está repleta de anticristos. Anticristos. Porque niegan que Jesús es el descendiente del rey David por línea paterna, evidentemente. Ellos niegan que José, el esposo de María, fuera el padre biológico de Jesús. Lo niegan. Por lo tanto, están diciendo que Jesús no es el verdadero Mesías de Israel. Así de simple. Están negando que Jesús es del linaje carnal del rey David. Lo niegan. Y por lo tanto, son anticristos, son engañadores, embusteros. Verso 8. Tened cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Tenemos que tener mucho cuidado de no perder, de no abandonar esta verdadera doctrina, este conocimiento. Sed diligentes, para que recibáis en el futuro una recompensa completa. ¿A qué se refiere ser diligentes? Pues que tenemos que perseverar en esta verdadera doctrina hasta el final. Y de esta manera recibiremos en el futuro esta tremenda recompensa que Cristo dará a aquellos que hayan perseverado en esta verdadera doctrina. Verso 9. Todo el que se desvía de esta verdadera doctrina, como hacen los apóstatas, no tiene ninguna relación con el poderoso. No está unido al Padre Celestial. No pertenece a Dios. Aquellos que se desvían de esta verdadera doctrina que hemos conocido, los que se desvían de esta luz, del verdadero conocimiento, no tienen ninguna relación con el Padre Celestial. Se han apartado de ella. Pero el que permanece en la doctrina verdadera del Mesías tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Es decir, tenemos comunión, común unión, tanto con el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, como con su Hijo Jesucristo. ¿Lo ves? La comunión que hemos de tener con el Padre y con el Hijo, no con ninguna tercera persona divina. Aquí no mencionó el apóstol Juan al Espíritu Santo por ninguna parte, no dijo que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Esto ya lo he explicado muchas veces. Si tenemos la verdadera doctrina, entonces tenemos una relación tanto con el Dios Supremo, que es el Dios Padre, como con Jesús, el Hijo de Dios, así de simple. Verso 10. Si a vosotros, dice Juan, si a vosotros llegara alguien que no enseña la doctrina del Mesías, es decir, la doctrina de Cristo, lo que enseñó Jesús, de que el Padre es el único Dios verdadero, y que Jesús es el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el Mesías. Eso es lo que enseñó Jesús. Pues dice que si alguien viene a nosotros y no enseña esto, esta verdad bíblica, no lo invitéis a vuestra casa, ni le digáis que os alegráis de su venida. No tenemos que invitarlos a nuestra casa. No hay ningún tipo de compañerismo con estos falsos cristianos y apóstatas de la fe. Cualquiera que se alegre de la visita de este tipo de gente, de estos apóstatas, se hace cómplice de sus malas acciones. Aquel que recibe a un hereje trinitario, a un hereje nucitario, lo recibe en su casa, le dice bienvenido. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Que está participando de sus malas obras, de sus malas acciones. No existe ningún tipo de comunión entre la luz y las tinieblas. Con este tipo de apóstatas y embusteros, falsos cristianos, no tenemos que tener comunión alguna, ni mucho menos recibirlos en nuestra casa diciéndoles, dándole la bienvenida. Jamás hace eso un verdadero cristiano. Verso 12. Tengo mucho más que deciros, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitaros pronto y hablaros cara a cara. Recordad, esto se lo dijo el apóstol a esta hermana, a esta señora y a sus hijos. La carta va dirigido a ellos. Y él pensaba ir pronto a visitarlos y hablar con ellos cara a cara. Recordad, hablar con alguien cara a cara significa ver el rostro el uno al otro, verse físicamente, que es precisamente lo que hizo Moisés con este señor Jehová, que era Cristo. Se le apareció y habló con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Lo leéis ahí en Éxodo capítulo 33. Esto es lo que significa esta expresión. Ver a una persona físicamente cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Esa misma expresión de Éxodo 33 aparece aquí también, en esta epístola de Juan. Pues espero visitaros pronto y hablaros cara a cara. Entonces, nuestra alegría será completa. La alegría de ver a estos hermanos, a esta señora, a esta hermana y a sus hijos, pues eso le daría mucha alegría al apóstol Juan. Verso 13. Recibe saludos de los hijos de tu hermana. Fijaos, esta carta va dirigida a esta señora y a sus hijos, y aquí Juan les dijo que recibieran saludos de los hijos de tu hermana. Esta señora pues tenía una hermana creyente también, que tenía hijos. Y les envía saludos de parte de ellos. Saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por el poderoso. También fueron, esta señora, la hermana de esta señora, también fue elegida por el Padre Celestial. Como la epístola es muy cortita, ya que he acabado el comentario de la segunda epístola de Juan, voy a entrar también a comentar la tercera epístola, que también es muy cortita. La vamos a comentar y ya terminamos el estudio de estas tres epístolas del apóstol Juan. Así que seguimos. Dijo el apóstol lo siguiente. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: Yo, Juan, el anciano, era anciano, pastor, era un verdadero pastor de la congregación y además, pues, lógicamente, era una persona mayor, era un anciano. Le escribo esta carta al amado Gayo. Era un hermano, esta vez esta tercera epístola va dirigida a este hermano, a Gayo, a quien amo en verdad. Amado, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como tú mismo eres fuerte. Él deseaba que este hermano estuviera bien y él sabía, él reconocía que era un hermano saludable, era fuerte este hermano, físicamente tenía muy buena salud y esto pues se lo dice, lo elogia el apóstol Juan. Verso 3. Hace poco regresaron algunos hermanos y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo, fijaos, con la verdadera doctrina. Una vez más, enfatiza el apóstol el tener la verdadera doctrina. Este hermano Gayo vivía de acuerdo con esta verdadera doctrina que hemos conocido. Verso 4. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdadera doctrina. Aquí cuando habla de hijos, evidentemente se refiere a estos hermanos, a sus hijos espirituales. El apóstol Juan era un padre espiritual para ellos. Y estos hijos, estos verdaderos hermanos, seguían la verdadera doctrina, exactamente la misma que hemos conocido nosotros y que enseñamos a otros por medio de estas escuelas bíblicas, por medio de internet, por medio de YouTube, por medio de libros, etcétera, etcétera. Verso 5. Amado, él le dice Juan al hermano Gayo, te comportas como un verdadero fiel. Él era fiel a esta verdadera doctrina, la fidelidad a la verdadera doctrina que hemos conocido. Cada vez que haces bien a los hermanos, aunque estos sean de otros países, demostraba esta fidelidad, pues, con un amor fraternal a los hermanos en esta verdadera doctrina, aunque fueran extranjeros de otros países. Ellos han contado, estos hermanos extranjeros, ellos han contado a la congregación del amor que has mostrado por ellos. El hermano Gayo tenía un amor verdadero por estos hermanos extranjeros en esta verdadera doctrina. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos hermanos tal como le agrada al poderoso. Este hermano, el hermano Gayo, pues podría suplir, podía ayudar económicamente, materialmente, podía ayudar, ayudaba a estos hermanos extranjeros. Pues ellos salieron en nombre del Señor y no recibieron nada de lo que les eran de su propio país. Fijaos, estos hermanos extranjeros no fueron ayudados por los hermanos extranjeros de sus países, de donde venían, de su propio país. No fueron ayudados por ellos, pero sí los ayudó este hermano llamado Gayo. De los otros hermanos de los países de donde procedían, no recibieron absolutamente nada, los de su propio país. verso 8. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos acogerlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdadera doctrina. ¿Lo veis? Enseñaban la verdadera doctrina. Estos verdaderos hermanos tenemos que acogerlos, tenemos que cuidarlos y colaborar con ellos. ¿Por qué? Porque enseñan exactamente la misma doctrina verdadera que nosotros creemos y que enseñamos. Y atención a lo que viene ahora. La posición de Diótrefes, un tal Diótrefes, veamos cómo actuaba este falso cristiano, este falso ministro de Cristo llamado Diótrefes. Vamos a ver quién era este pollo. Dice, le escribí a la congregación acerca de esto, de lo que ha dicho anteriormente, pero Diótrefes, a quien le encanta ser líder, le encantaba gobernar, ser líder, no quiere recibirnos. Aquí se incluye el apóstol Juan. Ni siquiera quería recibir al apóstol Juan. Era un falso pastorcillo. Le encantaba ser pastor, le encantaba ser líder. Este Diótrefes. Y rechazaba a los verdaderos cristianos, rechazaba en su congregación a los verdaderos cristianos que llevaban, que enseñaban esta verdadera doctrina. Como vemos hoy en día, a estos falsos pastores de la cristiandad apóstata y satánica, son diotrefanos, son seguidores de Diótrefes, son falsos pastorcillos que rechazan completamente a los que enseñamos esta verdadera doctrina. Lo mismo le ocurrió al apóstol Juan y al resto de hermanos, que Diótrefes los expulsaba de su iglesia, los rechazaba. Verso 10. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que ese sujeto hace y sus infames acusaciones falsas contra nosotros. ¿Lo veis? Cuando fuera el apóstol Juan, desenmascararía a este pollo, a este Diótrefes, a este falso pastor. Él sacaría a la luz, dice, las cosas de este sujeto, que hace este sujeto, y sus infames acusaciones falsas. Era un calumniador. Lanzaba acusaciones falsas contra el apóstol Juan y el resto de verdaderos hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, con estos falsos pastores al servicio de Satanás, estos falsos ministros de Cristo. Fijaos, dice, no solo se niega a recibir a los predicadores, a los verdaderos predicadores que enseñaban la verdadera doctrina, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, fijaos, cuando había hermanos que ayudaban a estos verdaderos predicadores que enseñaban la verdadera doctrina, ¿qué es lo que hacía Diótrefes? Pues mirad, él los expulsa de la congregación. Es lo que hacía este hijo del diablo, este falso pastor. Expulsaba de la iglesia a aquellos que ayudaban a estos verdaderos ministros de Cristo que enseñaban la verdadera doctrina. Exactamente la misma doctrina que nosotros creemos y enseñaba. Y enseñamos. Él lo que hacía, Diótrefes, es expulsarlos de la iglesia. Exactamente lo mismo que haría hoy en día cualquier pastor o de estos de porquería, sean trinitarios, sean unicitarios, pues lógicamente nos expulsarían o expulsarían a aquellos que intentaran ayudarnos, que nos ayudaran a nosotros, a los que llevamos esta luz del verdadero conocimiento. Nos expulsarían de sus sectas, de sus congregaciones. Fueran los evangelocos, sean los evangelocos, los católicos, los pentecostalocos, los falsos testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hacen siempre, repito, los falsos ministros de Cristo. Expulsar de las congregaciones a aquellos que enseñamos esta verdadera doctrina. Verso 11. Amado, no te dejes influir por ese mal ejemplo, refiriéndose a Diótrefes, a este falso pastor. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos del poderoso, hijos de Dios. ¿Lo veis? Los que hacen lo bueno, los que tienen la verdadera doctrina y hacen lo bueno, practican el bien, lo bueno, estos son los verdaderos hijos de Dios. Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen al poderoso, como ocurría con él, por ejemplo, con este mamarracho y falso pastor llamado Diótrefes. Hacía lo malo, expulsaba a aquellos que enseñaban la verdadera doctrina, y con eso, por lo que estaban demostrando, es que no conocen al Dios verdadero, no conocen al Padre Celestial. Verso 12. Todos, dice Juan, todos hablan bien de Demetrio y de su fidelidad a la verdad, es decir, a la verdadera doctrina. Nosotros también, dice, nosotros también. Y ya sabes que nuestro testimonio es verdadero. Testimonio apostólico, ya sabéis cuál era. Ellos vivieron con Jesús, vieron a Jesús, fueron testigos de su resurrección. Era el testimonio apostólico, el testimonio de ellos. Ellos eran los verdaderos testigos de Cristo. Verso 13. Y ya con este, el 13, del 13 al 15 terminamos ya esta tercera epístola de Juan. Tengo mucho más que decirte, le dice a Gallo, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto. Y entonces hablaremos cara a cara. Lo veis, lo vuelvo a repetir, el cara a cara. Igual que Juan quería hablar cara a cara con esta señora elegida, con esta hermana y con sus hijos, hablaría con ellos cara a cara, pues lo mismo le dijo a Gallo. ¿Lo veis? Aparece la misma expresión, hablar con ellos cara a cara. Exactamente lo mismo que hizo Moisés con este señor Jehová que se le apareció y que era el propio Cristo. No era el Padre Celestial, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, ¿de acuerdo? Era el segundo Jehová que era Cristo. Y habló con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero, Moisés. Pues lo mismo aquí, utiliza para Juan en la misma expresión. Juan esperaba hablar cara a cara con este hermano, con Gallo, viéndose el rostro el uno al otro. Eso es lo que significa hablar cara a cara. Verso 15. Termina diciendo el apóstol, la paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dale mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Refiriéndose a los hermanos en la fe. No solamente eran hermanos en la fe, sino también amigos. Los verdaderos amigos son los que enseñan, los que creen y enseñan esta verdadera doctrina que tenemos también nosotros. Esos son los verdaderos amigos y los verdaderos hermanos. Los falsos hermanos, evidentemente, son aquellos mentirosos, apóstatas, traidores, que hablan mal en contra tuya, que te injurian, te calumnian por la espalda. Esos son los falsos hermanos, los traidores, ¿de acuerdo? Esos no son verdaderos amigos ni verdaderos hermanos en la fe. Pues aquí lo dijo el apóstol Juan. Él los llama amigos a estos verdaderos hermanos de la congregación. Pues hasta aquí ya hemos terminado las tres epístolas. Hemos comentado, he comentado la segunda y la tercera. Así que cuando vosotros queráis hacer algún comentario de uno, dos o como máximo tres versículos de lo que hemos estudiado, de lo que hemos comentado. Paso palabra.
Voy a dar ahora mis aportes a la tercera epístola del apóstol Juan, los versículos que más me han gustado, el primero de ellos, que es el versículo 4 y en adelante, que el apóstol Juan remarca mucho estar en la verdad, andar en la verdad, estar en la verdadera doctrina. Entonces eso es algo muy importante, estar descubriendo cuál es la verdad, investigando, esforzándonos. Por ejemplo, la página web del hermano Tito es la mejor web para encontrar la verdad, pues es de estudios doctrinales. Y luego, una vez que obtienes la verdad, permanecer en ella y andar en esa verdad en este mundo. Y eso es algo muy importante que remarcaba el apóstol Juan y que debemos hacer nosotros también y no apartarnos de esa verdad como han hecho muchos otros, que la han conocido, la han experimentado y luego se han vuelto apóstatas. por diferentes motivos. Mi opinión es que ha habido motivos que han cometido en secreto pecados y entonces el Señor les ha enviado un espíritu de ceguera. También otros motivos es por cobardía, porque han preferido estar en otros lugares donde se han sentido como más cómodos, pero es que seguir a Cristo es difícil. Así que una lástima que hayamos conocido pues tantos apóstatas de la verdadera doctrina. Y luego también me gustó muchísimo el versículo 6, que dice el apóstol Juan a Gayo, pues que había unos extranjeros, bien como explicó el hermano Tito, que tenía que ayudarles, ¿no? Y esa ayuda, si os fijáis, era para esos extranjeros y no era para el pastorcillo, ni siquiera Juan estaba pidiendo esa ayuda para ello, para él mismo, ¿no? Las ofrendas son para ayudar a los hermanos. ¿Y esos extranjeros eran cualquier tipo de extranjero? No, eran, como bien aparece en el versículo 7, ellos eran, seguían su nombre, es decir, el nombre del Señor Jesucristo, eran verdaderos cristianos. Y, por ejemplo, ahora hace unos días el Papa de la Iglesia Católica ha estado en España, en Madrid, y ha estado en el Congreso de los Diputados y ha empezado en su discurso diciendo pues que tenía España que acoger a todos los extranjeros del planeta Tierra, abrirles los brazos y permitirles vivir aquí y ayudarles, ¿no? Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios, ni lo que enseña el apóstol Juan aquí en el versículo 6 y 7, sino que solamente hay que ayudar a los extranjeros que son cristianos, porque son iguales que nosotros, son verdaderos hermanos en la fe. No hay que ayudar a un extranjero, por ejemplo, que quiere cortarte la cabeza. Entonces, esta es la verdadera enseñanza y fijaos cómo el Papa de Roma pues enseña absolutamente todo lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Así que, hermanos, bueno, y el versículo 11 me gustó muchísimo también, dice que no imites lo malo, sino lo bueno. Y el mundo ya sabéis que imita lo malo, le gusta seguir lo malo en todo tipo de ámbitos y descarta lo bueno. Y nosotros tenemos que ir en contra de este mundo, sino hacer lo bueno y descartar lo malo. Y hasta aquí mis aportes, hermanos, a la tercera epístola de Juan. Espero que sean de edificación. Gracia y paz. Gracia y paz, mis hermanos. Voy a dar los aportes a esta segunda carta de Juan y luego más adelante daré a los comentarios a la tercera. En esta segunda carta de Juan voy a decir los versículos que más me han gustado y darle las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico. El primer versículo es el versículo 3, que se ve perfectamente a los dos dioses. Dice, la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo son dos dioses y concuerda en que Jesucristo dice es el Hijo del Padre. Por lo tanto, Jesús no es el Padre. Así que este versículo es clave, es muy bueno y se ve la verdadera doctrina que es el enoteísmo monólatra sin Dios Padre y el Señor Jesucristo. Luego también me ha gustado el versículo 5 que dice que nos amemos los unos a los otros, no como está ocurriendo muchas veces aquí en esta escuela bíblica o en la iglesia que tenemos de WhatsApp, en donde no se pone esfuerzo en amarnos los unos a los otros, sino que siempre están saliendo traidores. Así que es una lástima, pero al menos yo sí que lo guardo en mi corazón, en que tenemos que amar a los verdaderos hermanos con todas nuestras fuerzas y es lo que tenemos que hacer y es lo que yo intento hacer. Y ya por último, hermanos, pues me gustó a partir del versículo 10 que dice, si alguno llega a ustedes y no trae esta doctrina, no la reciban en su casa ni le digan bienvenido, porque el que dice bienvenido es partícipe de sus malas obras. Y con este versículo pues voy a leer un comentario que le he puesto aquí a Ricardito, que dice así, en tu grupito aceptas a todas las doctrinas, incluidas las doctrinas de demonios, y a todo tipo de personas, incluidos los enfermos mentales que están endemoniados. Los usas también para apartar a los hermanos en la fe que están aquí y son débiles en Cristo. Usas pues esa escuelita que tú tienes para dividir a esta escuela de enseñanza bíblica. Y le digo, tú verás, pues haces todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Juan aquí en el versículo 10, donde no hay que recibir a todo el mundo y decirle bienvenido, pues muchos traen doctrinas de demonios Y porque el que dice bienvenido a esa persona que trae doctrinas de demonios se hace partícipe de sus malas obras. Esta es la verdadera doctrina, esta es la verdadera enseñanza. Por eso aquí no se permite las doctrinas de demonios, ni se le dice bienvenido a todo el que entra, sino que solamente es bienvenido y amado el que de verdad tiene amor por Cristo y amor por la verdad. Así que eso es lo que yo te recomiendo, Ricardito, que hagas en tu grupo. No me vas a hacer caso, por supuesto, porque lo que te gusta es la guerra, la polémica, la división y el ecumenismo. Pero eso no es lo que enseñó el apóstol Juan, ni Pedro, ni el Señor Jesucristo, ni Pablo. Así que con esto termino mi aporte a Segunda de Juan, capítulo 1. Y ahora escucharé la tercera epístola de Juan y daré también mis aportes.
Hola hermanos, muy buenas noches, gracias y paz. Magnífico aportes hermanos Tito y Enrique. Envío el mío también. Segunda de Juan capítulo 1. Voy a citar solamente el verso 6, que dice, y se refiere solamente el amor al prójimo, que son los hermanos en la fe y no a toda la humanidad del planeta Tierra. Así que tener cuidado con aquellos que dicen ser hermanos nuestros, pero no lo son, como por ejemplo los católicos romanos, los protestantes, etcétera, etcétera. Así que yo invito a los católicos, a los protestantes, como por ejemplo los mormones, los falsos testigos de Jehová, etcétera, etcétera, a que vengan al verdadero camino y obedezcan al verdadero Señor Jesús, hecho y en verdad. No de palabra ni de boca, como dicen los falsos pastores que quieren meter miedo a la gente diciendo cosas que no son correctas. Esto incluye a los católicos que le oran a una supuesta Virgen María, pero en realidad están orando a una diosa que es pagana. Le oran, pero es al aire. Y no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Porque Jesús dijo bien clarito que debemos de orar solamente al Padre Celestial. Y ahí está escrito en el libro de Mateo capítulo 6. Que esto quede claro para los católicos romanos. Y ahora paso a Tercera de Juan capítulo 1, verso 5. Aquí demuestra una vez más el apóstol Juan la palabra fiel, es decir, amado, te comportas como un verdadero fiel cada vez que ves que haces bien a los hermanos, aunque estos sean de otros países. Fundamental. Aquí está demostrando el verdadero amor hacia a los hermanos. Y la palabra fiel produce los frutos, como bien dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Tal como dijo el apóstol Santiago, que la verdadera doctrina produce los verdaderos frutos, no de palabra ni de boca. Así que si alguien te dice palabras bonitas que te quiere seducir para hacer el mal y cosas así, no le hagas caso. Así que como bien dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y este es mi aporte, hermanos, con respecto a ello.
Bueno, gracias y paz a todos los hermanos. Voy a dar el comentario de la segunda carta de Juan, que aunque sabemos, pues es una carta muy corta, pero uno se da cuenta de que tiene un mensaje pues muy profundo, ¿no? Necesario pues para estos tiempos. Bueno, yo voy a dar, siempre que hago el comentario, hago una síntesis general y de pronto me enfocaré en algún versículo en específico. Realmente Juan está escribiendo a una iglesia, porque dice representada como la señora elegida y sus hijos, ¿sí? Y mire que del comienzo une dos cosas que nunca deberían separarse. Él habla de la verdad y del amor. Y es un problema, ¿por qué? Porque realmente hoy muchas personas reflejan lo contrario, porque hablan de que de amor, pero dejan de un lado la verdad de Dios, ¿sí? Y otros dicen defender la verdad, pero no lo hacen con amor. Entonces, una cosa tiene que ir de la mano de la otra. Entonces, sabemos que, sin embargo, pues el Evangelio enseña que como le dije anteriormente, ambas deben ir una de la otra, caminar juntas. Bueno, aquí ya entro en algo en específico, aquí leyendo la Biblia, la atención del versículo 3, ¿no? Versículo para hacer mucha énfasis de lo que he venido hablando, de que si vamos a revelar la verdad, tenemos que revelar la verdad de Dios y con amor. Las adulaciones que siempre utilizan los apóstoles como testimonio, donde se dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. O sea, es que está más que claro. Realmente el que quiera vertir esto de otra manera o torcerlo, pues lo tuerce para su propia perdición y todo por defender un dogma filosófico humano que no tiene nada que ver con lo que enseñan la Santa Palabra de Dios. Sí. Y mire lo que dice acá. Del Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Sí. Entonces fijémonos, hermanos, como el apóstol es muy claro. Él menciona a Dios el Padre y luego al Señor Jesucristo. Y mire cómo lo identifica, algo que es crucial. Que todo cristiano tiene que decir de su boca y creerlo de todo corazón, identificándolo como el Hijo del Padre. ¿Sí? Aquí realmente no se está hablando de una tercera persona ni confunde las identidades. O sea, realmente presenta la relación que enseñaron los mismos apóstoles. Un solo Dios el Padre, ¿sí? El Dios único, grande y verdadero, y su Hijo Jesucristo. Entonces, el Padre, el Dios supremo, absoluto, y Jesús es el Hijo enviado. Recordemos que el enviado no es mayor que el que envía. ¿Sí? Uno es el que envía, otro es el enviado. Entonces sabemos que Jesús es el enviado, el Mesías, el Salvador, el que vino al mundo para revelar al Padre y dar su vida por nosotros, por quienes, por los que realmente lo reconocemos como Mesías y Señor, hacemos conforme a la voluntad de Dios. Entonces miremos que hermanos, la expresión Hijo del Padre es hermosa porque resalta esa relación única y verdadera que existe realmente entre ambos, esa relación que distorsiona tanto el dogma trinitario y el dogma unicitario, al decir de que Jesús es el Dios Padre, el Dios Supremo, como dicen los modalistas Transformers, o como dicen los trinitarios que Jesús es la segunda persona coigual en una trinidad con el Padre, cosa que nunca enseñó Jesús ni los apóstoles. Después miremos que, bueno, aquí leyendo, Juan dice que se alegró mucho porque algunos estaban andando en la verdad, ¿sí? No dice simplemente que conocían la verdad, sino que vivían conforme a ella, porque hay que ser oidor y hacedor de la palabra, ¿no? Y eso es importante porque, como siempre lo he venido recalcando, ser creyente no consiste solo en acumular el conocimiento bíblico, ¿no? Sino en poner en práctica la palabra de Dios todos los días, ¿sí? Ya voy a enviar otro audio. Bueno, luego el apóstol hace aquí un llamado muy importante, hermanos, es el amarnos unos a otros. Pero hay que mirar algo y recalcar algo, que este amor no es esto, un sentimiento vacío, ni emociones pasajeras, efímeras. Realmente, hermanos, el verdadero amor bíblico se tiene que demostrar obedeciendo los mandamientos de Dios, ¿sí? El árbol tiene que dar buen fruto. De hecho, Juan dice que el amor consiste en que andemos conforme a sus mandamientos, ¿sí? O sea, amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Los dos mandamientos principales de la ley del Eterno, ¿no? Bueno, realmente, pues, ¿qué implica esto? Vivir de acuerdo con la voluntad del Señor y permanecer fieles, como digo yo, a lo que Él nos ha revelado a través de la palabra. Entonces, también hay que mirar, hermanos, de lo que puede leer así de manera general de la carta es que contiene una advertencia muy seria, ¿no? Como siempre Juan lo hace en las cartas, en todas sus cartas, en todas sus epístolas, donde dice que muchos engañadores han salido por el mundo y empezaron desde esas épocas a tergiversar estos falsos maestros, el verdadero cristianismo, a través de sincretismos y a añadir filosofías, y eso se va a estar hasta el final de los tiempos, ¿no? Que no confiesan de que Jesús realmente vino en la carne, ¿sí? Participó de carne y sangre como un ser humano, solo que él nunca pecó. Entonces, esto nos enseña que no todo el que habla de Dios pues está enseñando la verdad realmente, y eso hay que tenerlo en cuenta. Porque mire, como le dije, de los tiempos de los apóstoles ya existían esas falsas doctrinas y falsos maestros, y sigue ocurriendo lo mismo. Sí, por eso nosotros como creyentes debemos examinarlo todo a la luz de las Santas Escrituras y no dejarnos llevar por cualquier enseñanza, ¿no? O también por tradiciones que se apartan de lo que enseñaron tanto el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Porque como dice la carta de Efesios, ellos son el fundamento, ¿no? Siendo los apóstoles la base del Evangelio, siendo Cristo la piedra fundamental, la piedra angular. Entonces, aquí hay algo también muy importante que recalca el apóstol Juan. Es que es una carta muy completa, una carta corta, pero muy sustanciosa, muy completa, ¿no? Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, ¿sí? Entonces, yo lo veo como una exhortación a perseverar, a cuidar nuestra vida espiritual, a no desviarnos del camino. Sí, o sea, no basta con haber comenzado bien, hay que permanecer, porque el que permanece hasta el final es el que se salva. Retener esa corona de la vida, que no venga otro a tomarla. Por eso Jesús fue muy claro que el que persevera hasta el fin es el que se salva. Sí. ¿Cómo hacemos eso? Pues guardándonos de las enseñanzas de Cristo, no apartándonos de esas enseñanzas y exhortar y reprender a todo lo que viene contrario a lo que enseñaron en el verdadero evangelio tanto Cristo y sus apóstoles. Entonces ya para finalizar el audio, para que no quede tan largo, concluyo, ¿no? De que el apóstol Juan dice que a todo, mire esto tan importante, hermano, o sea, es que yo no sé por qué la verdad las personas no pueden ver esto tan claro y tan contundente. Debe ser porque rechazaron la verdad, pues Dios nuestro Padre les envía ese espíritu de error y de mentira, para que lo que ellos creen como mentira les parezca verdad. Sí, ante la luz de las Escrituras es mentira, pero para ellos están convencidos que es la verdad total. Y es un detalle muy importante porque dice que todo el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo, y la doctrina de Cristo es esa, conocer al Padre y al Hijo. ¿Sí? Conocer al Dios verdadero que es el Padre mediante el enviado que es su Hijo. ¿Sí? Es un detalle muy significativo porque señala realmente la persona del Padre y la del Hijo, no como modos ni como parte de un Dios fusionado trino, sino como dos seres divinos que están en comunión espiritual, ¿no? Tal como lo presenta las Santas Escrituras. Entonces, realmente, hermano, o sea, ¿cómo que concluyo yo? Que la verdadera riqueza del creyente es permanecer en esta gran verdad, tener comunión con el Padre por medio de su Hijo Jesús. No dejarse mover por engaños de este mundo, ¿sí? Entonces, segunda de Juan, vuelvo y lo digo, una carta muy corta, pero muy sustanciosa, muy breve, con un mensaje muy poderoso, ¿sí? Que nos invita, pues, a ver, a que debemos caminar en la verdad. Y en esa verdad vivirla con amor, ¿no? De perseverar en la doctrina de Cristo y mantenernos fieles al Padre y al Hijo hasta el final. No dejarnos mover por doctrinas diversas ni extrañas.
Hermano Carlos, a ver, yo no sé si escuchaste en la escuela que di de segunda y tercera de Juan, pero bueno, creo que no la has escuchado. Tú dices aquí, en ese audio tuyo, que Juan se estaba dirigiendo a una iglesia. Pero hermano, ¿de qué estás hablando? ¿De qué iglesia? Está hablando de una señora cristiana y a sus hijos. Y luego, si lees más adelante, está hablando de la hermana de esta señora y de sus hijos. ¿De dónde has sacado que se está refiriendo a una iglesia? Es una carta personal dirigida a una señora y a los hijos de esta señora, pero no está hablando de ninguna iglesia. ¿De ninguna? ¿De qué iglesia? ¿Desde cuándo la iglesia se la llama señora? ¿Qué iglesia? ¿Una iglesia local? Es una carta personal, igual que Pablo escribió cartas personales, escribió una a Timoteo, dos a Timoteo, dos cartas, otra la escribió a Tito, eran cartas personales. Y ahí se está dirigiendo a una señora y a sus hijos. Yo sé que esto seguro lo has tomado, eso de que es una iglesia, de algún comentario bíblico iglesiero, pero eso es mentira. No está hablando de ninguna iglesia. Repito, es una carta personal dirigida a una señora que tenía hijos. Y luego, repito, menciona a una hermana, a la hermana de esta señora y a sus hijos. Pero no está hablando de ninguna iglesia, hermano, eso no es cierto. Luego, el resto de lo que has dicho, hermano Carlos, pues es muy correcto, muy bueno, muy bien, muy edificante. Pero a ver, recordad, son tres epístolas las que escribió Juan. La primera epístola va dirigida en general a los cristianos, a todos los cristianos. La segunda epístola va dirigida a una señora, a sus hijos. Es una epístola muy cortita. Y luego, fijaos en el versículo 13, segunda de Juan 1:13, que dice: los hijos de tu hermana, la elegida, os saludan. Los hijos de tu hermana, la elegida, os saludan. Está hablando de la hermana de esta señora. También tenía hijos y le saludaban, la saludaban a esta señora. O sea, es una epístola personal, la segunda. Y luego la tercera epístola también es personal porque va dirigida a Gallo, a un hermano llamado Gallo. Pero la segunda epístola no es una epístola general, no va dirigida a la iglesia. Aunque hay cosas importantes en esta epístola que sirven para nosotros, pero es una epístola personal dirigida a una señora y a sus hijos que eran creyentes. Así de simple. Pero claro, yo sé que eso lo has dicho porque lo habrás leído en algún comentario. Yo tengo muchos comentarios bíblicos y estos comentaristas dicen esa tontería, lo dicen ahí, ¿no? Es que aquí la señora representa una iglesia y la hermana de esta señora representa otra iglesia. Eso es una estupidez, eso se lo inventaron ellos. Está dirigida a una señora que evidentemente era creyente y tenía hijos, pero es una epístola personal. No es una epístola general para todos los cristianos. En fin, eso lo quería aportar. Yo lo he dicho muchas veces, joder, antes de enviar vuestros comentarios, escuchad la escuela, oídla. Oíd la escuela porque es que parece que no la escucháis. O sea, y luego, si en algo no estáis de acuerdo, pues libremente lo decís y lo hablamos. En lo que no estoy de acuerdo, pero esto es una escuela bíblica donde primero se escucha la lección, el maestro, se escucha la escuela y después enviáis vuestras aportaciones. Pero es que yo sé, es que yo sé que algunos pues no hacen eso, cogen y bueno, va, te envías un comentario. Pero primero hay que escuchar la escuela, la que yo he dado. Luego enviad vuestros comentarios. ¿Que no estáis de acuerdo? Pues vale. ¿Que tú quieras creer que esta señora, la elegida, era una iglesia? Vale, eso, cada uno que crea, no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación, evidentemente, pero desde luego es una interpretación absurda. Es falsa esa interpretación porque es una carta personal dirigida a una iglesia, y a, perdón, a una señora y a sus hijos. Y luego en el verso 13 menciona a la hermana de esta señora, que tenía una hermana que también era creyente, y ya está, que enviaba saludos a esta señora. Es que de sentido común no tiene ninguna lógica decir que esta señora se refiere a una iglesia. ¿Por qué? Si se refiriera, yo pregunto, a ver, utilizad el cerebro. Yo pregunto, si esta señora de la segunda epístola de Juan y sus hijos fueran una iglesia, entonces, ¿por qué Juan lo ocultó? ¿Por qué no lo dijo? No, o sea, eran, sí, eran hermanos, pero era una señora elegida, había sido elegida por Dios, es que tenía hijos. Claro que eran cristianos los destinatarios de esta segunda epístola de Juan, pero era una señora junto con sus hijos. Ahí lo dice el texto. O sea, no hay que buscar tres pies al gato, no hay que inventarse cosas. Simplemente pues era una señora que era elegida, elegida por Dios. Pero en fin, que tú quieras creer que era una iglesia, no pasa nada. Si crees que eres una iglesia, pues ya está, no afecta eso para nada, pero no es cierto. El texto bíblico dice que era una señora y sus hijos. Pues nada, eso es lo que quería decir. Y el resto de lo que has dicho en tu comentario, pues muy bien, muy correcto. Bueno, y otra cosita que no, que eso es una manía que tienen muchos de llamarle a Dios el eterno, el eterno, el eterno. Eso lo hacen muchos los judíos, no los judaizantes. ¿Por qué llamarle eterno si nunca en la Biblia se le llama el eterno a Dios? ¿Qué pasa? Que solo hay un Dios eterno, que es el Padre. Cuando tú hablas del eterno, ¿a quién te estás refiriendo? ¿Al Dios Padre o a Cristo? ¿A quién? Entonces, si te refieres solamente al Padre, ¿qué pasa? Que Cristo no es eterno. Él no es un Dios eterno. Pues claro que es un Dios eterno. O sea, ni Cristo ni los apóstoles jamás llamaron a Dios el Eterno, como hacen estos judaizantes. Nunca. O bien le llamaban Padre, o bien se le llama Dios en el Nuevo Testamento, Theos, el Dios, o el Padre, o Padre. Pero nunca dijo Jesús, oye, pues os oraréis así. El Eterno nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, eso es una estupidez llamar el Eterno a Dios. Porque tú, si le llamas el Eterno, como hacen estos judaizantes, llamas el Eterno a Dios, pues estás diciendo que solo hay un Dios eterno, que es el Padre, y que Cristo no es eterno, así de simple. Ese es el gran error cometido por muchos llamándole el Eterno. Algo que jamás lo hicieron ni Jesús ni sus apóstoles, nunca. Vas a escuchar a Jesús o a los apóstoles llamarle el Eterno al Dios Padre. Nunca.
¿Qué más, hermano Tito? Gracias y paz. Esto, no, la verdad no leí el comentario suyo porque no me gusta decir mentiras. La verdad estaba ocupado y cuando vi que usted puso que dar los comentarios, pues bueno, di mi comentario, lo que pienso y lo que interpreto como tal referente a la segunda carta de Juan, ¿no? Claro que se trata de que cada uno dé la interpretación y ya después entre todos mirar cuál es la opción ideal y la correcta, la idónea. Bueno, este tema de lo de la señora, estaba leyendo y escuchando lo que usted dice. Claro, no es descabellado para nada, porque no podemos tampoco decir es que esta es la postura oficial, ¿no? Incluso estoy investigando, hay hasta tres posturas referente al tema. Entonces la primera hablan de que era una señora preeminente en la iglesia, convertida, con sus hijos. Otros hablan, la segunda postura, de que Kiria, la palabra Kiria, era el nombre de la señora, pero eso es una farsa. La descarto de una vez porque la palabra Kiria en griego koiné se refiere a una dama, a una señora. Y la tercera es que, como sabemos, los apóstoles utilizaban mucho el lenguaje simbólico, incluso en el hebraísmo se utiliza mucha simbología. ¿Por qué se hacía? Pues para evitar repercusiones de persecución, que era lo que daba o estaba sometida a la iglesia del primer siglo, ¿no? Así como el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses utiliza el que detenía en el momento la aparición del hombre de pecado, por ejemplo. Sí, todo se hace en base simbólica o clave. O por ejemplo, cuando se habla de Babilonia, ¿sí? Que no se está hablando de la Babilonia literal, sino se está hablando de Roma, espiritualmente hablando, que era Babilonia, ¿sí? Porque eso es algo que la historia misma lo dice, incluso eruditos lo han dicho. Personas, primeros cristianos, hablaban de y sabían y reconocían que la Babilonia del primer siglo era Roma, ¿sí? La ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en ese momento. Entonces, esto, ¿qué pienso yo, no? ¿Qué pienso yo y por qué tampoco puedo descartar la idea de que sea una iglesia? Claro que tampoco descarto de que sea una mujer con sus hijos y que su hermana le esté dando una satulación. Y le voy a decir por qué. Porque es que realmente cuando estudiamos la carta de segunda de Juan, entonces encontramos ese detalle, pues, como vuelvo y le digo, ha sido objeto de debate, ¿no? Entonces mire lo que dice el apóstol, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, mire lo que dice aquí, ¿no? Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces aquí surge como algo inevitable, ¿no? Que si realmente Juan está escribiéndole a una mujer creyente en particular o estaba utilizando un lenguaje simbólico muy común de los apóstoles para dirigirse en este caso, pues, lo que yo postulo, a una iglesia local, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo digo, la palabra Kiria, que aparece ahí, no significa que es el nombre de alguien, sino que la traducción es señora o dama, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo digo yo? Desde un punto de vista lingüístico, digámoslo así, el texto perfectamente puede referirse a una mujer. Yo no descarto lo que dice el hermano Tito para nada, o sea, puedo decir que ambas postulaciones pueden apuntar, ¿sí? No puedo decir de que una sea descabellada más que la otra, no, ambas tienen su sentido y le voy a decir por qué. Y no se trata de que porque lo diga una persona voy a estar de acuerdo, no, acá se trata de, pues, poder correlacionar y llegar a mirar cuál es la opción correcta o si ambas postulaciones pueden apuntar a que sean correctas, ¿no? Aunque sabemos que la verdad es una sola. Entonces, esto, vuelvo y lo digo, puede referirse a una mujer y a sus hijos, ¿sí? Y también, como lo digo, unos dicen que Kiria era el nombre de la persona, el destinatario, pero eso no es así porque la traducción de Kiria, vuelvo y lo digo, es señora o dama. Entonces, la interpretación literal es plausible, es posible y claro que no descartase para nada, ¿no? Pero entonces aquí es donde entra mi interpretación. Pero voy a enviar otro audio para que no quede tan largo. Bueno, entonces aquí esto, hay que leer muy bien lo que es segunda de Juan 1:13, ¿no? Porque mire lo que dice, dice, los hijos de tu hermana la elegida, hay que tener en cuenta esa palabra, de tu hermana la elegida, te saludan. De tu hermana la elegida. ¿Sí? Entonces vamos a mirarlo desde el punto literal. Entonces, si la destinataria fuera una mujer literal, el sentido sería que los hijos de su hermana, o sea, sus sobrinos, les están enviando saludes. ¿Sí? Lo cual, pues, es perfectamente viable. Pero ahora miremoslo desde la otra postura. Si la señora elegida en sí representa una congregación o una iglesia, entonces el pasaje, pues, hermanos, adquiere una dimensión más eclesial, ¿no? Yo lo veo coherente también. ¿Por qué? Porque dice que la iglesia de donde escribe Juan, junto con sus miembros, da esta interpretación simbólica, envía saludos a otra iglesia hermana y a sus creyentes. ¿Sí? Entonces, en este caso, la señora elegida, pues sería una congregación, sus hijos, sus miembros, y tu hermana elegida, otra congregación y sus hijos, pues los creyentes de esa iglesia hermana. O sea, yo lo interpretaba de esa forma, la verdad. ¿Sí? Lo interpreto. Claro, no es hecho para nada la interpretación literal que da el hermano Tito. Ahora, es otro punto que yo también estaba analizando mucho. Otro detalle que puede fortalecer la posibilidad simbólica, porque mire que en la tercera carta de Juan el apóstol utiliza un estilo completamente directo y mire lo que dice. Venga, voy a leer aquí en la Biblia. Aquí dice, tercera de Juan 1:1 dice, el anciano al amado gallo, a quien amo en la verdad. Aquí gallo es el nombre del destinatario, ¿sí? Aquí ya no hay lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque Juan menciona expresamente el nombre al quien está destinando el mensaje o la carta. Entonces, aquí es donde yo me llevé a preguntar si en segunda de Juan hubiera querido escribirle a una mujer en específico, ¿por qué no la identificó por su nombre, ¿no? Como si hizo de pronto con Gallo. O de pronto era una mujer de alta preeminencia y no quiso escribirle, no sé, como por cuestiones de seguridad, de pronto no se nombra en la carta como tal. Entonces ahí es donde me hace pensar el uso de la expresión la señora elegida, ¿no? Que podría ser deliberadamente simbólico. Ahora, voy a algo que fue lo que les dije anteriormente de tener en cuenta, lo de la palabra señora. Lo de la palabra señora, no, hermano, la palabra elegida, ¿sí? Y me causó curiosidad en la primera carta de Pedro, en primera de Pedro 5:13. Y lo voy a leer aquí, pero lo busco un momento, disculpen. Listo, dice, primera de Pedro 5:13, dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda y también Marcos mi hijo. Unas traducciones ponen la iglesia que está en Babilonia. ¿Por qué? Porque realmente el contexto da para entender de qué era la iglesia que está en Babilonia. Estamos hablando de la Babilonia literal, el imperio neobabilónico, no, estamos hablando de la Babilonia espiritual. ¿Sí? Y Babilonia era el nombre en código clave de los primeros cristianos para Roma. ¿Sí? Eso lo podemos corroborar hasta con el libro de las Revelaciones o Apocalipsis. Está más que claro. Entonces, dice que es la iglesia o la que está en Babilonia, más literalmente. La coelegida o la elegida con vosotros os saluda. ¿Sí? Y vuelvo y les digo, aquí la palabra eclesia en el texto original griego no aparece en el texto, sino que más que todo implícita, ¿no? Y miremos la expresión femenina, la elegida, es entendida pues tradicionalmente como una referencia a la iglesia que se encontraba en ese momento en Babilonia, ¿sí? Que espiritualmente es Roma. Entonces, ¿por qué hago la comparación aquí? Porque realmente hay una notable semejanza, ¿no? Con la carta de segunda de Juan. En ambos casos, pues, aquí aparece digámoslo así, la figura femenina identificada por esta palabra en griego, pero la busco aquí, que es eclecte, que quiere decir elegida, que es la misma palabra que se usa en segunda de Juan. Entonces, ¿por qué concluí yo esto, no? Porque así como Pedro puede referirse a una iglesia simplemente como la elegida, el apóstol Juan, y era muy común de los apóstoles en ese tiempo utilizar estos lenguajes simbólicos, podría estar empleando la expresión la señora elegida, pues para hablar de una congregación cristiana, ¿no? Entonces, pues hermano, o sea, es un punto de vista que yo doy, ¿sí? Es un punto de vista que yo doy, dado que puede ser, no es incoherente ni descabellado decir de que sea algo también simbólico. Claro que tampoco es que contradiga la opción literal de que si hubiese sido una mujer en particular de prominencia en la iglesia, ¿no? Entonces, ambas interpretaciones, lo digo así sencillamente, sin que porque otra persona lo diga o no, realmente tienen fundamento, ¿sí? Entonces, la lectura literal entiende que Juan está escribiéndole a una mujer cristiana y a sus hijos. Y hay una interpretación simbólica que considera que la señora elegida es una iglesia local y sus hijos, pues son los creyentes de esa congregación. Así como cuando se dice que tu hermana la elegida. Una hermana es una congregación, una iglesia, que también fue elegida, y sus hijos, pues los componen esa congregación hermana, ¿sí? Entonces, lo que más me causó curiosidad fue el paralelo con 1 Pedro 5:13, porque dice que siempre estas satulaciones o cierres de carta finales, el contenido doctrinalmente hablando, digámoslo así, es inminente, ¿no? Porque el saludo final dice a los hijos de tu hermana la elegida, y el contraste, pues, con 3 de Juan, que también me causó curiosidad, donde directamente nombra a Gallo, el nombre propio, sí, por su nombre, el destinatario. Entonces, no es nada descabellado que la interpretación de que sea una iglesia resulte, como lo dije, descabellado y puede ser sólido también, ¿no? Ahora, vuelvo y lo digo, no obligo, o sea, no lo digo a manera obligada ni absoluta a decir es que esta es la posición exacta, ¿no? Porque realmente, o sea, ambas posibilidades deben reconocerse como legítimas, de que sea literal o simbólica, ¿no? Si lo vamos a mirar desde un punto de vista, como les digo yo, algo exegético. Pero no se trata de, ay, es que yo tengo la razón, otro no. No, o sea, la interpretación que yo veo como tal. Exacto, hermano, así es. Yo tampoco descarto la idea literal, ¿sí? Y también me inclino, pues yo me inclino por ambas, ¿sí? Miro mucho también el simbolismo dado, el tropos literario que utiliza tanto Juan y tanto también el apóstol Pablo en sus epístolas o cartas, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de Segunda de Tesalonicenses que usted conoce perfectamente cuando dice que al presente hay algo el que tiene la aparición del hombre de pecado o el inicuo hasta que sea quitado. Pues Pablo no iba a decir que iba a ser el emperador romano o el imperio romano pagano, porque imagínese las represalias que iban a venir sobre la iglesia. Del primer siglo, ¿no? Claro que tuvieron persecución y eso, pero imagínense de que el apóstol hubiese dicho directamente, ¿no? Que el imperio romano, la mortandad tan tremenda y hasta queman las cartas y, mejor dicho, ¿qué no hacen con la palabra? Aunque la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Entonces ellos utilizaban estos tropos literarios a manera de símbolos, de utilizar simbologías y hablaban como se dice en clave, ¿no? En códigos o clave. Y lo mismo el ejemplo de la Babilonia, por ejemplo, ¿cómo se llama? En 1 de 5:13, 1 de Pedro 5:13, la palabra iglesia no aparece en el griego. Pero el contexto da a entender de que era una iglesia, una congregación que estaba en el Babilonia espiritual, ¿sí? Que ahí dice, en Babilonia. Ahí el apóstol Pedro es muy claro. Entonces yo por eso lo relacioné también, de que podía ser simbólico, dado que dice que tu hermana, los hijos de tu hermana os saludan, o sea, la elegida, una hermana elegida también, pues una congregación hermana en la fe, y los hijos, pues los que componen esa iglesia o congregación también envían los saludos, ¿no? Claro que tampoco descarto la idea literal, hermano Tito, lo que usted dice es muy cierto, ya que por ejemplo, Pedro aquí no utiliza Kiria, ¿sí? Cosa que sí está utilizando Juan en la carta de segunda de Juan. Y hay otra interpretación que dicen que Kiria era el nombre de la señora, pero eso no es así porque sabemos que Kiria en griego es mujer o dama, ¿sí? Eso lo uno. Lo otro que me causó curiosidad es que a Gallo, cuando le escribe a Gallo en 3 de Juan, lo nombra con el nombre propio, el destinatario, Gallo. Aquí no lo hace. Entonces podía ser una mujer de alta prominencia en la iglesia, una mujer de alta prominencia en la iglesia. Por ciertas cuestiones no pone el apóstol Juan el nombre directo de ella, ¿cierto? Una mujer que tenía una prominencia, tenía su congregación en su hogar. Recordemos que los primeros cristianos se reunían en los hogares, en las casas, no como hoy en día que quieren aparentar, tener apariencia de piedad y edificando templos de cuatro paredes, como si Dios morara en esos templos de cuatro paredes, ¿no? Normalmente siempre se empezaba y se congregaban, eran en las casas, como lo dice la Santa Escritura. Pero sí, hermano Tito, así es, perfectamente, perfecto, y ambas interpretaciones son plausibles.
¿Qué tal, hermanos? Pues gracias a los que habéis participado en la escuela bíblica, enviando vuestros comentarios sobre la segunda y la tercera epístolas de Juan. Voy a hacer el resumen de lo que hemos aprendido en esta escuela y ya subo la escuela a internet. Bien, la segunda epístola, como podéis ver, va dirigida a una señora escogida y a sus hijos. Es decir, una hermana en la fe y a sus hijos. Aquí hay dos opiniones que cualquiera de las dos puede ser correcta, cada uno que se quede con la que quiera. Yo personalmente creo que es una señora literal que tenía hijos, es decir, esta segunda epístola es una epístola personal que escribió el apóstol Juan a una señora, a una hermana y a sus hijos. Así de simple. Eso es lo que creo yo. Otros dicen que el apóstol Juan estaba hablando en sentido simbólico y que la señora y sus hijos se refiere a una iglesia. Y los hijos de esta señora, pues son los miembros de esta iglesia. Luego se menciona también a una hermana, a la hermana de esta señora que también tenía hijos, que enviaba saludos. Yo personalmente creo que se refiere literalmente a una hermana que tenía esta señora, una hermana creyente también que tenía hijos. Y a otra opinión es que hay también hermanos que dicen que también estaba hablando en sentido simbólico y que se refiere a otra iglesia, a una iglesia hermana, que también había miembros en esa iglesia y enviaban saludos, a esta iglesia. Que cada uno escoja la opinión que quiera. Esto no tiene importancia. Yo personalmente me quedo en la interpretación literal. Es decir, que se refiere a una señora con hijos, a los cuales el apóstol Juan amaba de verdad. Y no solamente él, sino también todos los que conocen, todos los que conocían la verdadera doctrina. La misma verdadera doctrina que nosotros hemos conocido y es la que lleva a la vida eterna. Esa verdadera doctrina permanecía en ellos, en el apóstol Juan y en el resto de hermanos, y va a estar con nosotros para siempre. Si no renunciamos a ella, claro, si no apostatamos de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es la condición de que permanezcamos en ella. Y es con los verdaderos hermanos la gracia, la misericordia y la fe. Es decir, la gracia y la misericordia y la fe es para los verdaderos cristianos que tenemos este verdadero conocimiento, esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Y que Jesús, el Señor, resumió perfectamente en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Ya conocéis todos el pasaje. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Lo ves? Habla de conocimiento. A ti, es decir, al Padre, al Dios Supremo. El único Dios verdadero, el más grande de todos los dioses. Y a Jesús como el Mesías, el enviado del Padre. El enviado del único Dios verdadero. El verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, evidentemente, a través de su padre humano, que era José. Si no, no podría calificar para ser el verdadero Mesías. Este es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y millones de falsos cristianos, de la cristiandad apóstata, rechazan, pisotean y escupen este verdadero conocimiento que lleva a la salvación. El apóstol Pablo termina esa segunda epístola pues diciendo que tenía muchas ganas de ver a esta señora y a sus hijos. Los esperaba visitar pronto y hablar con ellos cara a cara. Cara a cara, es decir, viéndose el rostro el uno al otro. Como cuando en Éxodo 33 se dice, leemos que Moisés hablaba cara a cara con este señor Jehová, como cualquiera habla con su compañero. Estaba viendo con sus propios ojos físicamente a este señor Jehová, que evidentemente era Cristo, el segundo Jehová, no era el Padre Celestial, porque la Biblia es bien clara, el Dios Padre ningún ser humano le dio jamás. Era Cristo, eso es lo que significa hablar con alguien cara a cara, hablar físicamente con esa persona, viéndose el rostro el uno al otro. No os dejéis engañar por aquellos que dan una interpretación absolutamente satánica, estúpida, subnormal, de esa expresión de hablar con alguien cara a cara. Dicen, no, eso es mentira, ¿eh? No, Moisés no veía el rostro de ese señor Jehová. Esto lo que significa es que tenía una comunión espiritual con este Jehová. Mentira asquerosa y del diablo. Estaba viendo con sus ojos y hablaba con él cara a cara. Se veían el rostro el uno al otro. Ese es el significado que en la Biblia tiene esta expresión. Hemos visto también cómo el apóstol Juan se alegró mucho al encontrarse con algunos de los hijos de esta señora, que yo creo que eran hijos literales, y la señora era una señora literal. Otros lo interpretan diciendo que está hablando de la iglesia esta, con alguno de sus hijos. Creen que se refiere a hijos espirituales de esta iglesia. Yo personalmente, ya sabéis, me quedo con la interpretación literal. Y estos hijos, de los cuales tanto se alegraba el apóstol Juan, pues perseveraban en esta verdadera doctrina, tal como Dios el Padre lo ordenó, que perseveremos en ella. Y el apóstol Juan pidió a esta señora que nos amemos unos a otros. El mandamiento, que no es un mandamiento nuevo, ya se enseña en el Antiguo Testamento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, a los hermanos en la fe, es un mandamiento que hemos tenido desde el principio. Ya en el principio Jesús también lo enseñó, amarnos los hermanos en la fe unos a otros. ¿Y el amor en qué consiste? Pues sencillamente en hacer lo que el Padre Celestial nos ha mandado, nos ha ordenado. Y el Padre pues ha ordenado que nos amemos fraternalmente, unos hermanos a otros. Hemos aprendido también, como el apóstol Juan dijo, que muchos engañadores han salido por el mundo. Fijaos, estaba hablando en tiempo presente. Estos engañadores, estos anticristos ya existían en la época de los apóstoles. ¿Y cuál era la enseñanza de estos anticristos? ¿Cuál es la enseñanza fundamental del anticristo que ya estaba en el mundo en la época de Juan? Pues negar que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y negar que él vino a la tierra como hombre, que vino en carne. Esto lo niegan tanto los falsos cristianos trinitarios como los falsos cristianos unicitarios. No creen que Jesús era solo un hombre cuando vivió en la tierra. Creen que era un semidios, un híbrido, como los tenían los paganos griegos, que tenían semidioses, mitad dios, mitad hombre. Pues es lo que enseñan estos falsos cristianos. Jesús, cuando estaba en la tierra, tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana, que era un híbrido. Todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Juan. Dijo que el anticristo lo que niega es que Jesús vino en carne, como hombre, solo como hombre. Y repito, esto lo niegan millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Y evidentemente, estos falsos pastores, falsos cristianos, son engañadores y son anticristos. Lo dijo bien claro. Este es el engañador y el anticristo. Y luego el apóstol Juan nos exhortó a que tengamos cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. ¿Qué es lo que hemos logrado? Pues llegar a este conocimiento, a esta verdadera luz del conocimiento y que lleva a la vida eterna. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no perder todo esto que hemos logrado, este conocimiento. O dicho en otras palabras, de no caer en la apostasía, como han caído falsos hermanos y falsos cristianos que hemos conocido a lo largo de los años. Que han caído en la apostasía. No han tenido cuidado de la verdadera doctrina y han sido engañados con doctrinas de demonios. Hemos aprendido también, como Pablo, digo, como Juan, digo que tenemos que ser diligentes. ¿Para qué? Pues para que recibamos en el futuro una recompensa completa, ese premio, esa recompensa que Cristo dará en su venida. Él traerá la recompensa. Y aquí yo vengo rápido, dijo Jesús, y conmigo traigo mi recompensa para pagar a cada uno según sus obras. Así lo leemos en el Apocalipsis. Pues lo mismo está enseñando aquí el apóstol Juan. Y luego, fijaos, hemos visto como todo aquel que se desvía, que se aparta de esta verdadera doctrina, no tiene ninguna relación con Dios, con el Padre, con el Dios Supremo. Ninguna. Los que se han desviado, los que han apostatado de la fe, de esta verdadera doctrina, no tiene ninguna relación con Dios, así de simple. Indicando así que son hijos del diablo, falsos cristianos, esa hierba mala, esa cizaña, mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y quiénes son los verdaderos cristianos? El trigo. Pues aquellos que permanecemos en la doctrina verdadera de Cristo. Y por lo tanto tenemos una relación, una común unión con el Padre, tanto como con el Hijo. Tenemos una relación, una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso lo dijo también el apóstol Juan en la primera epístola, como ya vimos. No dijo que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo, como dicen los iglesieros trinitarios, estos hijos del diablo, que tenemos que tener como una comunión con el Espíritu Santo, con la llamada tercera persona divina de la Santísima Trinidad, donde lo dijo el apóstol. En ninguna parte. Nuestra comunión es únicamente con el Padre Celestial, el Dios Supremo y con su Hijo Jesucristo. Así de simple. Dos personas divinas, dos dioses. No habla por ninguna parte de ninguna tercera persona divina. Y si alguien viene a nosotros y no enseña esta verdadera doctrina de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues no le tenemos que invitar a nuestra casa, ni le tenemos que decir bienvenido, no alegrarnos por su venida. ¿Por qué? Porque cualquiera que le hace, que le dice bienvenido, que se alegra de la venida de ese hereje, de ese apóstata, se hace cómplice de sus malas acciones. Se hace cómplice y participa de sus malas acciones. Así es como tenemos que tratar a los herejes y a los apóstatas de la fe, a los que se han apartado de este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y ha terminado el apóstol Juan esta segunda epístola diciéndolas, pues que recibirá saludos esta señora y sus hijos, saludos de los hijos de tu hermana. Es decir, que esta señora pues tenía una hermana, tenía sobrinos, esos sobrinos le enviaban saludos a esta hermana, a la elegida. La elegida se refiere a la que Juan escribió esta carta, la señora elegida, ¿eh? Pues tenía, su hermana tenía hijos y le enviaban saludos a su tía, así de simple, elegida por Dios. La destinataria de esta carta, esta señora, fue elegida por Dios. Que luego hay otros que lo quieran interpretar de forma simbólica, que se refería a una iglesia, pues vale, pues no hay ningún problema. Estaba hablando, dicen ellos, simbólicamente.
que cada uno escoja la interpretación que quiera. Yo creo que estaba hablando en sentido literal, que tenía una hermana y esa hermana pues tenía hijos, hijos creyentes que les enviaban saludos a su tía, a esta señora, lo que dijo Juan. Recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por el poderoso. Así de simple. Y luego la tercera cartita del apóstol Juan, que también es muy breve, esta ya va dedicada también a un hermano llamado Gayo. Una carta, es una carta también personal, al cual el apóstol Juan amaba de verdad. Él deseaba que él prosperara, que se encontrara bien, que estuviera saludable en cuerpo. Este era un hermano, el hermano Gayo era un hermano fuerte. Y le dijo que hacía poco que regresaron algunos hermanos y le alegraron mucho. Al apóstol Juan le alegraron que le contaran de la fidelidad a esta verdadera doctrina en la cual vivía el hermano Gayo. Era tremendamente fiel a esta enseñanza apostólica, a este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y a Juan, el apóstol, no había nada que le causara más alegría que oír que sus hijos seguían esta verdadera doctrina. ¿A qué hijos? Parece que se refiere a hijos espirituales. El apóstol Juan era un padre espiritual para ellos. Y se alegraba sobremanera de que sus hijos siguieran, perseveraran en esta verdadera doctrina que hemos conocido también nosotros. Le dijo el apóstol Juan al hermano Gayo que él se comportaba como un verdadero fiel. Él perseveraba hasta el final en esta verdadera doctrina. Hacía el bien a los hermanos, los amaba de verdad a los hermanos en la fe. Y aunque fueran extranjeros, aunque fueran de otros países, el hermano Gayo tenía una hospitalidad, era tremendamente hospitalario y ayudaba a estos hermanos de otros países. Estos hermanos extranjeros pues habían contado al apóstol Juan y a la congregación pues del amor que Gayo, el hermano Gayo, había mostrado por ellos. ¿Cómo les ayudaba? Y entonces el apóstol Juan le pidió a este hermano Gayo que siguiera supliendo las necesidades de esos hermanos extranjeros. Esto es lo que le agrada a Dios. Era hospitalario con ellos, les daba de comer, les daba de beber. Ahí mostraba realmente el amor fraternal, el amor verdadero que tenía Gayo por estos hermanos de otros países extranjeros. Dijo el apóstol Pablo que estos hermanos extranjeros salieron a predicar en el nombre del Señor y dijo que no recibieron nada de los que eran de su propio país. No recibieron ayuda de sus propios compatriotas. Ninguna. Por eso dijo el apóstol Juan que eran ellos, estos hermanos, como por ejemplo Gayo, los que debían acoger a estos extranjeros y ser sus colaboradores, ayudarles en la predicación de este verdadero evangelio y de este verdadero conocimiento. Cuando ellos enseñaban la verdadera doctrina, debían colaborar con ellos, tanto Gayo como el resto de hermanos. Y luego hemos aprendido también cómo Pablo habló de un falso pastor de esa época llamado Diótreces. Y esto ya lo escribió el apóstol Juan a estos hermanos de esta iglesia. A Diótreces le encantaba ser el jefe, le encantaba ser el líder. era una especie de papa, de papa, como ahora el papa de Roma, pues a él le encantaba gobernar, le encantaba ser líder. ¿Y sabéis lo que hacía? Pues que no recibía en su iglesia, en su congregación, ni al apóstol Juan, ni al resto de los hermanos. No quería recibirlos. Y cuando el apóstol Juan fuera allí a esas iglesias, él dijo que sacaría a relucir las cosas que este sujeto, el Diótrefes, hacía. Desenmascarar sus infames acusaciones falsas que lanzaba contra el apóstol Juan y el resto de verdaderos hermanos. Esto es lo que hacen hoy en día los falsos pastores. Nos injurian, nos expulsan de sus sectas, no nos reciben a los que enseñamos esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, a los que tenemos este verdadero conocimiento. Nunca, nunca nos recibirán estos hijos del diablo. Son falsos pastores como Diótrefes. Les encanta controlar a los demás, sus respectivas sectas, para evidentemente sacarles el dinero y vivir ellos a cuerpo de rey. Pues siempre, siempre van a rechazar a los verdaderos cristianos que tenemos y enseñamos esta verdadera doctrina, este conocimiento verdadero, siempre. Pues este Diótrefes no solamente se negaba a recibir a los predicadores que llevaban esta verdadera doctrina que hemos conocido, sino que encima les decía a otros que no les ayudaran a estos cristianos verdaderos. Y amenazaba a aquellos hermanos que amenazaban a estos verdaderos cristianos, a los que predicaban esta verdadera doctrina y les ayudaban, ¿qué hacía Diótrefes, este falso pastor? Los expulsaba de la congregación, de la iglesia. Así es como actúan siempre, lo han hecho a lo largo de la historia los falsos pastores de la cristiandad satánica. Sea la trinitaria, sea la arriana, sea la unicitaria, siempre expulsarán aquellos que tenemos y enseñamos la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Por eso es que el apóstol Juan le dijo a Gayo, a este hermano, que tuviera cuidado, que no se dejara influenciar por este mal ejemplo, el mal ejemplo de Diótrefes, y que tenía que imitar solamente lo bueno, quedarnos con lo bueno, como dijo Pablo. Examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Y le dijo que recordara que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Solamente son hijos de Dios aquellos que tienen esta verdadera doctrina y lo demuestran con sus hechos. Y aquellos que hacen lo malo demuestran que son hijos del diablo, que no conocen a Dios. Ya lo dijo Jesús. Cuando habló de la resurrección, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo van a resucitar, ¿para qué? Para condenación. No conocen a Dios, rechazan la luz de este verdadero conocimiento, prefieren seguir enseñando sus doctrinas de demonios y por lo tanto resucitarán para condenación. El apóstol Juan tenía mucho más que decirle a este hermano, a Gayo, pero él no quería hacerlo por escrito, con pluma y tinta. ¿Por qué? Porque él esperaba verle pronto, le iba a visitar. Y entonces hablarían cara a cara, los dos, ¿lo veis? Una vez más, aparte de la expresión, hablar cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro, eso es lo que significa. Y ya termina diciéndole a Gayo que la paz sea con él, esa paz que solamente la da el Señor, no como el mundo la da, y le dice que sus amigos de aquí, donde estaba Juan, le mandaban saludos. Y termina Juan diciendo que dieran saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí, de la iglesia donde se reunía el hermano Gayo. amigos los llama. Los verdaderos hermanos en la fe, por supuesto, también somos amigos. Podemos llamarles amigos o podemos llamarles hermanos. Pero solamente aquellos que siguen, que enseñan esta verdadera doctrina. Este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Pues hasta aquí el resumen de estas dos cartitas breves del apóstol Juan. Gracias una vez más a los hermanos valientes que os habéis atrevido a dar vuestros excelentes comentarios y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fijaos, no dijo de Dios que es trino, ni de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nuestro Padre, porque Él es el Dios supremo. Enseñar que Dios es trino es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Dios, el supremo, es únicamente el Padre Celestial, el Dios de dioses. Y luego sí, luego menciona al Señor Jesucristo. Pero fijaos, al único que llama a Dios, el Dios, Joteos, es al Padre Celestial. A Jesús le llama el Señor. Él es el Señor. Y para ser salvos, ya sabéis, tenemos que invocar el nombre del Señor, el nombre de este Señor Jehová. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Joel capítulo 2. Un pasaje que Pablo citó en la epístola a los romanos y lo aplicó a Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, que Jesús, el Señor, es el mismísimo Jehová mencionado en el libro del profeta Joel capítulo 2. Pues eso, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, el descendiente carnal del rey David, sea con todos los hermanos verdaderos en esta verdadera doctrina. Y ya en la próxima escuela, las próximas escuelas ya entramos en el estudio y comentario de las dos epístolas de Pedro. Primero estudiaremos la primera epístola y después la segunda epístola. Y ya habremos terminado, pues, muchos libros ya de comentar del Nuevo Testamento. Los únicos que quedarían por comentar serían los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Ya que el evangelio de Juan, ya tuvimos un comentario completo del evangelio que está publicado en mi sitio web. Hasta la próxima escuela, hermanos.